Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Interior de la Mochila. Acá estamos una vez más y hace días que ya no grabamos los dos solos. Pero bueno, se dio finalmente. Antes de arrancar, ¿cómo estás, Manu?
Muy bien, Jime, muy contento de esta instancia. Intentamos grabar en unas oportunidades, pero estábamos como con mucha cosa, con mucha
Sí.
actividad. Y bueno, cuando no haces las cosas como desde el amor o disfrutando, se siente, ¿no?
Tal cual, grabamos un poco la idea de este episodio que es muy lindo y algo que nos venía pasando mucho, pero un poco desde el deber ser por ahí, desde el decir, bueno, tenemos que grabar porque así subimos. Y salió, no salió bien, salió medio entreverado, no nos gustó. Y eso pasa cuando hacemos las cosas desde no escucharnos. Entonces dijimos, respetemos, ese episodio quedó ahí en la caja negra y grabemos de vuelta cuando estemos con el cuerpo para poder sostener el episodio, con la emoción que sostenga el momento. Y bueno, hoy es el día.
Exacto, porque al final es tiempo de todos ustedes que consumen este podcast, este audio, y lo valoramos mucho el tiempo de ustedes, así como el nuestro. Entonces, queríamos que esa dedicación del tiempo de ustedes valga realmente la pena y sean cosas lindas.
Sí, y
No, no
entregar
so
lo mejor de nosotros también, ¿no?
Totalmente. No solemos grabar dos veces, pero bueno, en esta ocasión
Se dio.
lo estamos haciendo y lo estamos también diciendo, ¿no? Como,
Sí.
mirá, a veces no salen bien. Y muy bien, mirá, hace unos días que volvimos de un road trip que hicimos por la isla sur de Nueva Zelanda. Acá es en invierno, unos paisajes espectaculares con nieve, montañas nevadas, unos lagos divinos.
La verdad que sí. Fuimos a celebrar el cumple de Manu. Ahí de paseo y bueno, y ahora estamos de vuelta en Christchurch, seguimos acá en la isla sur en Nueva Zelanda. Hoy es domingo acá en Nueva Zelanda, no sé cuándo van a estar escuchando este podcast, pero estamos en modo muy dominguero tomando unos matecitos mientras le grabamos este podcast, un poco entrando al interior de nuestra vida, ¿no? Es como un momento de, bueno, nos abrimos y compartimos como este momento de intimidad que está haciendo mientras grabamos, ¿no? Es un espacio de estar el uno con el otro en presencia, compartiendo un mate. Así que si escuchan por ahí ruiditos es porque no tenemos un termo digno y es una tapa, como una botella con tapa ahí que hace un ruidaje
Hace
impresionante.
unos ruidos metálicos, así que disculpen esos ruidos. Pero queremos hacerlo bien casero, así.
Así que sí. Bueno, ¿vamos al meollo o algo más?
No, vamos al meollo que justamente habla del hacer un poco, ¿no? Que
Sí.
arrancamos sin planearlo, pero arrancamos de esa manera.
Tal cual. Bueno, para contarles un poco el tema del episodio es cuando confundimos el ser con el hacer. Y ahora ya vamos a empezar a desarrollar. Pero todo esto surge a raíz de una nueva experiencia laboral que yo estoy teniendo. No sé si habrán visto por ahí en las redes algo compartimos. Empecé a trabajar en una empresa y empezó a aparecer un montón de cosas que yo pensaba que tenía resuelta o que por ahí habían quedado como ahí archivadas. Y con este nuevo comienzo empezó como a surgir y sentía las ganas de compartirlo porque hoy lo estoy viviendo desde otro lugar. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando me encontré trabajando como dependiente, ¿no? Como de vuelta en ese error, me encontré con un montón de sensaciones, de emociones que eran conocidas y al principio me empecé como a asustar y decir, wow, esto empieza a aparecer de vuelta, esto que fue tan doloroso para mí y que durante el viaje no estuvo, fue como volver a reconectar con esa parte de ese miedo a equivocarme, de estar en una situación en la que me ponía como, ay, si lo decepciono, si no cumplo las expectativas, si esperan más de mí, de lo que pueda estar entregando en este rol, también es un rol nuevo para mí, está haciendo un cambio laboral desde ese aspecto. Entonces apareció todos estos discursos que son tan familiares, eran tan familiares para mí, y que bueno, y que me han tenido reflexionando sobre de dónde viene todo esto, de dónde viene este miedo al error, este miedo a decepcionar, a no alcanzar las expectativas, y una exigencia, una autoexigencia, que por ahí no existe en la otra persona hacia mí, sino que es autoimpuesta, una exigencia, una presión en tengo que dar más, tengo que demostrar más, tengo que superar sus expectativas. Como todas esas voces mentales y esos discursos, ¿no? Entonces, por ahí viene la bocha.
Contá un poco, Jime, porque capaz que yo ya sé, y
Ah, bueno,
estoy.
vale, pero vos decime.
Contá un poco Ahí, no, un poquito solo para dar contexto, tu rol en dónde estás trabajando, el rol, por qué significa un cambio, qué hacías antes y qué haces ahora, qué es un cambio, y entrar un poquito más en eso que estás sintiendo. Hablaste de decepcionar, ¿decepcionar a quién? Por ejemplo.
Dale, dale, me encanta. Bueno, para poner un contexto, algunos ya me conocen y más del primer episodio que conté un poco más mi historia laboral y demás, pero bueno, yo trabajé como contadora en una empresa, en dos empresas en realidad, durante muchos años y estudié contadora y trabajaba de eso, ¿no? Trabajaba como encargada de equipos en el área de auditoría y demás. Después viene toda la etapa del viaje, me doy cuenta que todo eso no era lo que no era lo que quería, me sentía muy, muy desconectada de mí, de mi ser, de lo que quería hacer, de lo que sentía, esa sensación de, bueno, no quiero laburar, la verdad que es horrible. Y bueno, y ahí empieza el viaje, toda esta nueva etapa que para mí ha sido tanto aprendizaje. Y a raíz del viaje empezó como un momento de replanteamiento, bueno, ¿qué quiero hacer para mi futuro? ¿Qué dones tengo? Empezar a indagar, a buscar. En realidad no fue algo que comenzó exactamente en el viaje, sino un poco antes, pero que se ha ido construyendo y que el viaje me abrió muchas puertas y me mostró un montón de caminos que hoy son posibilidades y que me encantan, ¿no? Que me hacen mucho sentido.
Y que fue uno de los propósitos que nos pusimos en el viaje, no solo viajar para conocer otras culturas, ¿no? Sino que para descubrirnos a nosotros mismos y para encontrar otras formas de vivir, ¿no?
Tal cual, ese fue como la clave fue, bueno, la forma de vivir que tenía no me hacía más sentido y necesito encontrar otra forma. El viaje, como les decía, me trajo mucha, mucha luz en ese aspecto, mucho descubrimiento, muchas puertas nuevas. Y así surge esta nueva posibilidad laboral, que es con una empresa de viajes donde yo tengo un rol relativo a la comunicación, al contacto con el cliente, que era un poco lo que yo buscaba. Toda la parte comunicativa, que es un mundo nuevo, que me di cuenta que me encanta, y también conectar con gente. Me di cuenta que para mí, en el día a día, conectar con gente es clave. Y tiene mucho de mi bienestar tiene que ver con el poder compartir, conversar con otro. Entonces empecé a buscar eso y así apareció este nuevo rol, medio así caído del cielo, como intencionando, pero no buscando tan activamente y llegó. Y así pasa cuando las cosas van sucediendo natural y orgánicamente y son para uno, ¿no?
Total. Otro capítulo será cómo aparece esta oportunidad laboral que te contactaron también,
Sí.
pero que bueno, fue también de un trabajo o de vínculos al final de cuentas.
Sí.
Fue de vínculos que venimos trabajando durante el viaje y que bueno, que llegó el momento ideal,
Sí,
cuando
sí.
justo decidimos no viajar más y asentarnos más en Nueva Zelanda, ¿no?
Mirá, fue así, literal, cuando decido, no, necesito parar, quiero estabilidad, quiero empezar a trabajar, a meterle más cosas, más energía a mis proyectos, etcétera, me cae un mensaje así y yo digo, wow, así, así como en bandeja.
Y en un rol que vos querías, no, que querés empezar a desempeñarte y a desarrollarlo.
Tal cual. Bueno, la cuestión es que comencé el trabajo y me está gustando mucho, estoy muy entusiasmada, pero empezó a aparecer estas narrativas. Estas voces que yo ya conocía muy bien de mis antiguas experiencias laborales, que era, bueno, un miedo terrible a equivocarme, a mandar un mensaje equivocado, a una comunicación equivocada, a decepcionar a mis nuevos jefes, que en realidad son súper macanudos, o sea, me dan un montón de espacio, un montón de libertad. Y entonces fue como, opa, pará, presta atención a todo esto que te está viniendo, porque no es de afuera, es de adentro. Y cuando empecé a observar, dale, que me querías decir algo.
Sí, antes de que empieces con eso, ¿qué pasaba con esta exigencia que te ponías o con esta no querer decepcionar a tus jefes? ¿Qué tenía de malo?
Claro, que lo que me pasaba era empezar a autopresionarme y a autoexigirme. Entonces era como empezar a subir, era como una perilla que yo sentí que en el viaje la bajé al mínimo y estaba pudiendo vivir como en esa liviandad y en esa tranquilidad. Y empezar a subirla de vuelta. Y para mí era una sensación corporal conocida, porque viví durante muchos años con el nivel de presión y exigencia por las nubes. Entonces, cuando la empecé a sentir que la ajustaba, que eso empezaba a subir, empecé a sentir toda una tensión, una emoción en el cuerpo. Literalmente era como el cuerpo en alerta. Y ahí empecé a preguntarme, opa, ¿qué está pasando, no? Un poco por ahí.
Perfecto. ¿Y ¿Y qué costo tenía eso de vivir así?
Bueno, y un costo de quitarme bienestar, ¿no?
Eso.
De no poder disfrutar una nueva posición, un nuevo rol que me estaban cantando con personas, con un equipo que me gusta mucho, y al final ser yo la que estaba como boicoteando todo eso, ¿no? Haber buscado una nueva forma de trabajar, una nueva forma de vivir, que también el trabajo tiene que ver con la forma en cómo vivimos. Y al final soy yo misma la que boicoteaba todo eso, porque en vez de poder disfrutarlo, disfrutar del espacio, de la libertad, de estar haciendo algo que me gusta, subir los niveles de presión, autoexigencia al máximo y que eso se termine siendo un martirio, como fue antes, ¿no?
No te dibujaba, no. No te dejaba disfrutar el trabajo. Y también repercutía en tus momentos más libres, porque tu mente estaba en esa exigencia, ¿no?
Claro, es que cuando entramos con esa mentalidad de exigencia y de presión y de tengo que demostrar, porque si no demuestro no valgo, tengo que demostrar y demostrarle que soy lo que se espera o lo que yo me imagino, porque en realidad son todo películas mentales, al final todo el tiempo de nuestra cabeza, todos nuestros pensamientos empiezan a girar en torno a eso. Y por más que por ahí terminé las horas laborales, sigo pensando en qué tengo que hacer, en todas esas historietas que estoy segura que más de uno de los que nos está escuchando lo conocen muy bien.
Y nos quita mucho presentes.
Y quita mucho presente, tal cual, es
Mucho
como
disfrute.
mucho disfrute. Y a mí particularmente después de tanto tiempo de estar tan tranquila, el cuerpo empezó, pero con las alertas a tope, me empezaron a aparecer físicamente diferentes sintomatologías y fue como, para mí fue el gran despertador, ¿no? Hoy la conexión con mi cuerpo y poder escuchar lo que me pasa y no decir, ah, no, es tipo una gripecita o no, es porque dejé el aire en muy baja temperatura. Ojo con eso, porque el cuerpo es un gran termómetro y un gran aliado para poder escuchar lo que a veces no estamos viendo con la mente. Entonces, cuando nos empiezan a pasar cosas físicamente, escuchar, opa, ¿qué me querrá decir esto, no? Y lo mío empezó por ahí, cuando empecé a sentir las sensaciones del cuerpo, la presión en el pecho, un poco de ansiedad, me empezó, no sé, me salían llagas en la boca, me dolía la garganta. Me olía el diente, era como que empezaban distintos dolores. Yo digo, ¿qué está pasando? O sea, y ahí fue cuando más pude hacer conciencia de todo este programa respecto al trabajo que para mí era tan conocido. Había vivido durante muchos años vinculándome así con mis jefes y a nivel laboral, ¿no? En una postura de yo voy y tengo que dar el máximo y tengo que demostrar que hago más todavía de lo que esperan y que supero todas sus expectativas. Y en esa presión constante que me dragó, a mí me agotó, me quemó.
Me acuerdo una newsletter que mandaste hace poquito, donde contabas que cuando entraste a KPMG, tu obsesión era ascender lo más rápido posible y lograste en periodos excepcionales de ascenso, dos ascensos seguidos en tiempo récord, algo así, ¿no?
Sí, yo bien mal de la mente. Pero entré y se me puso eso en la cabeza, que yo quería ascender rápido, y esa fue mi meta. O sea, yo entré con esa meta, entré en marzo, me acuerdo, y los ascensos eran en junio, y yo dije, yo quiero ascender doble. Y bueno, en 2 años tuve dos ascensos extraordinarios. O sea, en 3 años
Extraordinarios,
tuve.
sí.
Lo que tendría que haber ascendido, ponerle en 5 años, lo ascendí en 2,5.
Ahí va.
Pero no porque sea un ser súper brillante, sino porque me deslomé trabajando con una presión que estaba por las nubes porque quería superar todo tipo de expectativas. Y bueno, y me quemé, el típico burnt de
Exacto.
que cuentan por ahí. Pero bueno, un poco lo que quería ir con todo esto es, ojo cuando sobreidentificamos con lo que hacemos, ¿no? En el caer en estas narrativas mentales de tengo que demostrar, tengo que probar, porque al final le entrego el poder a la otra persona que decida lo que yo valgo. Creo que el quid de esta cuestión es poder darnos cuenta que nosotros no valemos lo que hacemos, no valemos lo que hacemos en el trabajo, no valemos según el reconocimiento que nos da el jefe o la persona de turno que esté ahí para mostrarnos eso. Somos mucho más que eso. Y en la medida que podemos conectar con eso, todo el nivel de presión y toda esta orquesta mental que armamos se derrumba. Porque al final yo dejo de hacer desde esa perspectiva de complacer y de hacer para que me reconozcan y de hacer para superar sus expectativas, Para ser desde un lugar, desde el ser, como siempre yo digo y repito mucho esta frase, que el hacer sea una herramienta para desplegar el ser y no que el hacer sea una herramienta para demostrar mi ser. A la inversa, creo que quedó medio trabalengua,
Se entendió, me parece que se entendió.
pero un poco por ahí, ¿no?
Es tremendo este concepto. Yo también supe vivir desde ahí un montón de veces, en el trabajo específicamente, y también en relaciones, ¿eh? En relaciones de amigos, en relaciones de pareja, siempre entregándole el poder a otro. Es como que hay un juez donde vos le entregás todo el poder, todo el valor, que puede ser tu jefe, puede ser un amigo, puede ser una
Tu
pareja,
padre, tu
tu
madre.
padre, tu madre. Vamos a seguir con el ejemplo del jefe. Entonces, decís, mira, este es mi juez de vida. ¿Tá? Entonces, según lo que apruebe o no apruebe, yo me voy a sentir bien, me voy a sentir valorado, mi felicidad o mi bienestar, porque felicidad es una palabra un poco grande, pero mi bienestar va a depender de la aprobación de ese juez. Entonces, le estoy entregando el poder a otra persona. Y eso es un peligro enorme.
Es una cárcel,
Es
pero
una
de un
cárcel.
tamaño bestial.
Y lo hacemos de una forma inconsciente, porque yo lo hice durante mucho tiempo de una forma inconsciente. Después, en mis trabajos de autoconocimiento, empecé bueno, primero a verlo, que antes ni lo veía, y eso que probablemente me lo hayan dicho, pero no lo veía. Bueno, después de trabajo lo puedes ver, después de desgranar, después cuando lo ves, lo podés empezar a trabajar, que lleva un tiempo trabajarlo, no es que una vez que lo viste, lo hiciste consciente, entonces como ya lo sabés desde lo mental, ya lo podés cambiar, ¿no? Porque como hablábamos del cuerpo, el cuerpo y la mente llevan otros tiempos y para aprenderlo realmente, interiorizarlo, lleva un
Son los
trabajo.
tiempos del alma, no los tiempos de la mente, ¿no?
Total.
Me encanta esto que decías, Manu, de la cárcel, ¿no? Porque es como una propia cárcel construida y yo lo veía muy claro ahora en este momento, que yo sentía, bueno, ya tengo un trabajo personal y por suerte, que enseguida que empezó, fue como, yo le decía a Manu cuando hablábamos de esto, que yo estaba como procesándolo internamente, yo le decía, fue como un tobogán. Fue como, ¡fiu! Me tiro por el tobogán por un lugar que yo ya conozco y enseguida empiezo a actuar desde una forma que yo ya conozco, que me es familiar. Pero yo esta vez estoy viendo la peli, estoy viendo que si me tiro para abajo del tobogán ya sé las consecuencias que tiene. Entonces digo, no, no me voy a tirar por el tobogán, voy a agarrar otro camino, porque yo quiero un camino que sea saludable para mí, para mi vida. Y sé que se puede vivir diferente y sé que mi valía no está en lo que me reconozcan mis jefes de hoy. Mis jefes de mañana, mi pareja de hoy, mi pareja de otro momento, ¿no? La valía en mí está por ser, simplemente, ¿no? Y yo creo que cambia totalmente el hacer cuando podemos hacer desde ese lugar, ¿no? Hacer, como repito de vuelta, pero a mí me parece un concepto re importante, hacer para desplegar nuestro ser, hacer en coherencia y no hacer para ser alguien. Que el hacer no sea para demostrarme cuánto valgo, cuánto tengo, cuán importante soy, ¿no? Este concepto que nos han enseñado tanto en este sistema social que
Total.
estamos viviendo en el último tiempo, ¿no?
Antes de entrar en eso de este sistema social que me encanta, ahora charlando observé algo y mira qué interesante esto.
A ver, contame. Me da miedo.
No, no es nada nuevo que no sepamos, pero es una demostración viva de esto que a veces decimos y es importante aclararlo nuevamente, que es, al final vos cambiaste de ser contadora a la parte de comunicación, que en el viaje descubriste que era algo que enriquecía tus dones, que podías desplegarlo, que te gustaba,
Que disfrutamos, o sea,
que
el mejor
disfrutabas.
indicador de un don es el disfruto, si disfruto va por ahí.
Entonces, está Jime, que vivió muchos años siendo contadora y que por cómo lo vivió, dijo, esto no es para mí, fa, 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 y se quemó siendo contadora. Y entonces dice, está, largo todo, me voy de viaje, me voy a hacer comunicación, buenísimo. Y las primeras semanas se encontró viviendo de la misma manera que era contadora. Y hizo un cambio 180 grados en su carrera profesional, pero lo está viviendo de la misma manera.
Me encanta.
Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Era el ser contadora o era cómo Jim estaba viviendo ser contadora y cómo está viviendo el trabajo en sí? Y capaz que contadora no era lo tuyo y está bien, pero si vos no hacías un cambio interno, que es lo que estás comentando ahora, ibas a comunicar o ibas a hacer lo que fuese de la misma manera, con esa autopresión, esa autoexigencia, que al final no importa dónde estés, si el tobogán interno es el mismo, listo, ibas a vivirlo de la misma manera.
Tal cual, es como esta importancia de, obvio, importa el qué hago, pero mucho más importa cómo lo hago y desde dónde lo hago. Me encanta que lo hayas traído, porque creo que estaba como entretejido en todo, pero no lo habíamos así puesto de frente. Y es re importante y es re clave, porque como vos decís, si yo no hubiera hecho consciente y no hubiera hecho los movimientos que tenía que hacer para hoy poder estar disfrutando el trabajo y dando mi máximo desde mi corazón, desde lo que yo soy, y desde decir, yo soy esto y lo hago lo mejor que puedo. Si alcanza tus expectativas y si es suficiente, me encanta. Y si no, no es para mí. Se acabó el partido y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero si yo no hago consciente y no vivo eso, cada lugar por el que pase va a ser un martirio porque voy a seguir en el mismo programa del hago lo que valgo,
Total.
valgo lo que hago.
¿Y cuántas veces y cuántas personas hay que cambian de trabajo constantemente porque no es feliz echándole la culpa al entorno, a lo exterior, que puede ser parte cierto, no digo que no, pero sin hacer un trabajo interior de empezar a hacer conciencia y a trabajar esas cosas que nos hacen, nos dan sufrimiento, que no nos hacen felices, que no nos conectan con el alma? Sin hacer ese trabajo, vamos cambiando lo exterior, cambiamos de pareja, cambiamos de trabajo, cambiamos de lugar para vivir, pensamos que vivir en otro país puede ser la solución, que irnos a Europa, que irnos a países del primer mundo, no sé, el cambio que cada uno quiera, pero si adentro no hay un cambio, va a pasar lo que les mostró Jime ahora en una charla de 10, 15 minutos, que cambió de trabajo, cambió de profesión, pero igual las primeras semanas las vivió similar a KPMG.
Tal cual, tal cual. Y acá vengo con un concepto que me encanta y que hemos estado leyendo mucho en estas últimas semanas. Es algo que aprendimos hace un tiempo ya en nuestra formación de coaching, pero en estas últimas semanas ha reflotado y es qué historia nos contamos, qué narrativa nos contamos. Y poder ponerle lupa a las narrativas que me estoy contando para decidir si quiero seguirlas manteniendo o si necesito cambiarlas porque para mí están siendo dañinas. Al final, todo lo que nos rodea y cómo vivimos la vida son cuentos, son narrativas, son historias sobre lo que nosotros nos contamos de lo que nos pasa
Totalmente.
y de cómo vivimos las cosas, ¿no?
Hay un historiador muy conocido a nivel mundial, que probablemente lo conozcan porque escribió, no me acuerdo ahora los libros,
De animales a
de animales
dioses.
a dioses, exacto, Yuval Harari,
Y tiene otro también nuevo, que
sí,
como Sapiens, no sé qué, está buenísimo.
que él reafirma que la humanidad se cuenta historias y vive esas historias. Lo dice él a nivel antropológico también, que el ser humano se cuenta historia y vive de esas historias y las tiene que hacer. El tema es cuando seguimos atrapados en esas historias que no nos sirven. Y la humanidad, hace ya varios tiempos, nos hemos creído una historia de que valemos lo que producimos, de que hay que producir, hacer y que eso es nuestro valor. Y por el modelo económico y social que tenemos hoy en el mundo, sin entrar en cuestiones políticas e ideológicas, pero esto es una
Una
realidad.
realidad.
Todo el sistema en cómo nos manejamos se cuantifica y el valor que se le da es en cuánto producimos, en cuánto generamos, en cuánto logramos más títulos universitarios, más plata, etc. El sistema así, y no es alguien que lo maneje. Este sistema social económico se maneja de esa manera.
Es un tejido de historias que sostienen el sistema.
Exactamente. Entonces, obviamente que están muy arraigadas y que muchos que escucharán dirán, es así, no es una historia, es así. Y lo verán imposible decir, no, no, no va, no valgo según lo que genero, lo que produzco, sino que valgo por el ser, ¿no? Y será muy difícil derribar esa historia, porque también son historias que vienen de hace años y vienen muy arraigadas y de niños las mamamos.
Y que
Mismo en
también
el colegio, en un sistema educativo donde también
te
hay
premia la
la nota,
nota,
nada,
sí.
están en todos lados, pero eso no dejan de ser historias. Que si vos contás otra historia, podés derrumbar todo eso. El
Si te
tema,
contás otra
si te
historia, ¿no?
contás, el tema es que derrumbar esa historia también tiene costos son creencias que te identificaste y es doloroso decir, mira, esto no es así, creí toda la vida en esto y esto no es así. A veces es más fácil decir no. Prefiero quedarme con esta historia sin tener que pasar por el dolor de destruir una creencia grande que me identificaba mucho.
Es que ahora que decís esto, también cuando desbaratamos esas historias que nos venimos contando a lo largo de la vida, aparece esta situación de, esta situación, no, esta emoción de tristeza y de duelo, porque me despego de algo que ven, como vengo viviendo hace años, hace 20, 30, 40 años, y me doy cuenta que no. Primero, que no va por ahí. Primero aparece este miedo y decir, bueno, estoy viendo algo, me atrevo o no me atrevo a hacerme cargo de eso. Con el miedo que implica una nueva decisión, ¿no? Entonces, ahí hay un punto clave en el proceso. Y el siguiente punto clave, una vez que me animé a dar el paso, que me atreví a decir, lo veo y necesito cambiar, y no me hago el boludo, porque ese cambio tiene un costo de oportunidad, es la tristeza que implica despegarme de una forma de vivir, despegarme de un personaje mío, de cómo venía viviendo, para empezar a construir otro. Y es muy doloroso. Muchas veces en esto, en estos procesos de vacío y de volver a llenarme, como siento que lo hemos hecho nosotros en el viaje, hay mucha tristeza. Y les vengo a contar, para que los que están por vivirlo, hay momentos de mucha tristeza. Porque quizás como venía viviendo, me doy cuenta que no, me despido de ese personaje y ahora tengo que empezar a construir uno nuevo.
Y es duro despedirse de ese personaje.
Es un duelo.
A la vez es. Te sentís liviano a la vez. Pero no deja de ser triste por un lado.
Porque también es como, aparecen esas preguntas, bueno, ¿y quién soy?
Exacto.
Aparece mucha, mucha incertidumbre,
Mucha incertidumbre.
mucho que miro para adelante y
Y,
no sé qué
no,
hay,
y
¿no?
nos cuesta no tener respuestas, ¿eh? Un
Un
montón. Nos
montón.
cuesta no tener respuestas. Y estos procesos. Cuando te desarraigás de lo que eras, de las creencias, aparecen momentos que no hay respuestas. Y ahí solo sirve confiar. Y es duro. Es súper duro.
La
Mirá.
imagen que me viene ahora, perdón que te corte y ya te dejo, es como crecí como con una forma, imagínate una tierra, ¿no? Crecí como con una forma de rosa y de repente me doy cuenta que yo no quiero ser una rosa, que la rosa a mí no me hace sentir feliz. Entonces estos procesos son como arranco la rosa y en ese arrancar dejo la tierra fértil para que algo crezca, pero por mientras la tierra está pelada y mientras que eso ocurre y empieza a brotar lo otro. Esos momentos son duros, así que para todo el que lo estoy viviendo yo, me mando mucha compasión y hasta me emociono porque sé lo que se siente, pero también te doy la certeza y la confianza que lo que viene después, que esos nuevos brotes, traen tanta felicidad, tanta plenitud, tanto bienestar.
Total. Emocionaste,
Sí.
Jimé. Escucha, me hiciste acordar un cuento. No lo quiero arruinar porque no me lo acuerdo bien el cuento, entonces no voy a poder contarlo bien. Pero les dejo la idea para que lo busquen después si les
Paréntesis, Manu
interesa.
es muy bueno contando cuentos. Algún día vamos a hacer un
Cuando me lo
podcast de cuentos.
acuerdo, cuando me lo acuerdo, sí, pero en este momento no me lo acuerdo en detalle. Pero era algo así como que un lobo bebé, no sé, queda alejada de la manada y entonces viene una manada de ovejas y lo cuidan. Entonces él cree, él nace, perdón, él nace, no, él crece creyendo que es una oveja. Y misma hace ve, ve, ve. Entonces se comporta como esa oveja. Y más de grande se da cuenta de que no es una oveja, no me acuerdo cómo es el desenlace, de que es un lobo y que puede mucho más que lo que
Que su
creía.
naturaleza es
Que lo
diferente.
creía que era. Entonces, desarraigarse de lo que creyó toda la vida, que era una oveja, y poder ser un lobo y poder expandirse, era una dificultad grande bueno, de algo así trataba el cuento que estaba muy bueno.
Me encanta. Aprovecho para pasar otro cuento así, cortito, para las personas que quieran buscar el libro Indomable, sobre todo para mujeres porque es más femenino. En el prólogo hay una historia así que es hermosa, así que búsquenlo. Cualquier cosa me escriben porque yo lo tengo por ahí.
A todo esto me hace acordar o lo linkeo mucho a los procesos de autoconocimiento, que lo vivimos nosotros, que lo estamos viviendo, porque es algo que nunca termina, pero esto que lanzamos hace poquito y algunas personas están viviéndolo junto a nosotros, lo estamos acompañando, y trata mucho de eso, trata de que ellos puedan ver historias que creían como verdades. Que pueda identificar lo que es nada más una historia, que me puedo contar otra de mí y puedo transformar mi realidad en base a una nueva historia y puedo derrumbar creencias, ¿no? Entonces me hacía mucho acordar Porque ahora a las personas que estamos acompañando y que estamos, la verdad que, disfrutando un montón, aprendiendo un montón y le agradecemos la
Creciendo
confianza.
también a nivel personal, porque
Ni que hablar.
siempre es un espejo de las sesiones, es un aprendizaje mutuo, una rueda.
Pero es un poco eso, es acompañarlos a que puedan ver las historias que se contaron como verdades, a que se encuentren una nueva que los ayude a potenciar y transformarse, y a adueñarse de esa historia para desplegar todo su ser en el hacer.
Tal cual, me encanta. Y bueno, creo que también quedó, hace mucha analogía con lo que contaba, ¿no? El poder identificar, conocerme para identificar esas historias que están subyaciendo a mi realidad, a mis comportamientos, para poder desbaratarla y decir, a mí esa historia no me sirve más, no la quiero más, y poder elegir una nueva historia, elegir una nueva historia conciencia, una historia que a mí me haga sentido, que me haga sentir bien y que esté conectada sobre todo con lo que yo soy, con mi coherencia, para poder empezar a hacer desde ahí, empezar a hacer desde el ser, de nuevo, que el hacer sea una herramienta para desplegar el ser, hacer en coherencia y desde ahí todo llega, todo fluye y es muy diferente.
Totalmente. Bueno, y yendo volviendo un poco al origen de la conversación, a las cosas prácticas, esto de cuando nos identificamos muchos de la opinión de nuestros jefes, bueno, o cualquier otro tipo de relación, eso, de dejar como un mensaje de valen mucho más. Ustedes
Valemos.
valemos mucho más, pero bueno, valemos, sí, pero hablando hacia afuera. Que hay que hacer desde el corazón, hay que dar el máximo, desde el alma, pero desapegándose de los resultados y desapegándose de la opinión de los demás, porque valemos mucho más. Y si no es ahí que había que estar, porque no se valora por diferente, será en otro lugar y hay que confiar en que no es la única opción y la vida no se me va por esa persona que me juzgue de tal manera. Por esas personas pueden ser más de uno. Porque hay otro montón de mundo esperándote en otro lado. Entonces, es una mochila muy pesada sacarte
Wow.
esas miradas o ese juicio de tu jefe o de un grupo de personas, relación, etc. Es una, o sea, realmente la vida cambia cuando te puedes sacar esa mochila. Y repito, no es solo sabiéndolo. Hay que pasarlo por el cuerpo y hay que como vivirlo, ese desapego de las opiniones. No es repetir mil veces, ya sé que no tengo que, pero igual tengo ese apego, igual me afecta. Y voy a hablar en paréntesis, de todas formas no va a afectar y nos importa la opinión de los demás, porque somos gente sociales.
Seres interdependientes.
Somos, exacto, no es que soy Superman y no me afecta nada de lo que digan los demás, no va a afectar, nos importa lo que digan los demás de mí, claro que sí. El tema es no apegarse y no identificarte que soy eso.
Exacto.
O sea, claro que nos puede afectar, claro, no somos roca, no, nos hieren las cosas. Pero no identificarme eso y eso. Y si me duele, bueno, ver por qué me dolió, ver qué me refleja de mí, ver y bueno, y nada, y trascenderlo, eso que me generó. Y no identificarme con que soy eso.
Tal cual, me encanta. Bueno, creo que fue un lindo cierre lo que decías, Manu. Y bueno, por ahí compartirles esta vivencia también es un camino que es, yo siempre digo, es como en espiral, ¿no? Como que nunca termina y siempre es una oportunidad para seguir profundizando en esto, para seguir devolviéndonos el poder hacia adentro, dejar de proyectarlo hacia afuera y volver con el poder hacia adentro. Es un ejercicio que hay que hacer constantemente porque estamos en un entorno también que siempre nos invita a llevarlo hacia afuera, entonces todo el rato volver a elegirlo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro y desde ahí hago y desde ahí el hacer es otra cosa totalmente diferente. Entonces esta también es un poco la invitación a devolvernos al poder, a recordarnos que ya valemos porque somos y que no somos lo que hacemos, somos mucho más que eso. Y bueno, por ahí sería.
Nada más que agregar.
Un abrazo, gente, gracias por un episodio más.
Chau,
Chau,
chau.
chau.